tenemos una división interna que se conoce como los profetas anteriores, que sería la primera parte, y la segunda parte serían los profetas posteriores. Entonces, bueno, la primera parte de los profetas contiene a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que generalmente Primera y Segunda de Samuel, como Primera y Segunda de Reyes, eran un solo volumen. Y en la segunda parte de los profetas, que sería la parte de los profetas posteriores, encontramos a los profetas mayores y a los menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro conteniendo los 12 profetas menores, que para los judíos también era un solo libro. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver la parte de los profetas anteriores, que sería Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Entonces, cuando nosotros examinamos estos libros, vamos a tener ya como base lo que veníamos viendo en Pentateuco, un desarrollo histórico, un desarrollo teológico, un desarrollo antropológico. Vamos a ver cómo Cristo y sus promesas también se van a ir desarrollando. También vamos a ver mucho ejemplo y mucha enseñanza didáctica en estos libros. Entonces vamos a hacer así rápidamente un panorama de estos cuatro libros, viendo un poco el autor, el contenido, el propósito de los libros, y después vamos a estar meditando juntos en cuanto a estos cuatro libros. Entonces el primero que vamos a ver es José. José, pues como nosotros sabemos, fue escrito y su nombre toma por el personaje principal que sería José. Y la tradición judía entiende que el escritor de este libro sería el mismo José. Posiblemente con algunas relatos posteriores, por ejemplo, el de la muerte, que posiblemente lo llevó a escribir Eleazar a la muerte de Josué. Josué escribe más o menos para el año 1400 antes de Cristo, y el propósito del libro es mostrarnos cómo Dios cumple las promesas que le había hecho a Israel de llevarlo a la tierra prometida. Entonces, Josué sirve como ese eslabón para llevarnos a ver cómo se desarrolló la conquista de la tierra de Canaán y el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a Moisés y al pueblo que sacó de Egipto. Entonces, en ese aspecto histórico, viene a seguir desarrollando el plan de Dios con la nación de Israel y el cumplimiento de la tierra prometida. La división de Josué, pues, es un poco sencilla. Podríamos dividir Josué en dos partes. La primera parte sería Josué capítulo 1 al capítulo 12, que es la conquista de la tierra de Canaán. Y la segunda parte sería Josué capítulo 13 al capítulo 24, que sería la distribución del territorio. Entonces, en el libro de Josué, pues continuamos el trabajo de Dios con Israel. Vemos cómo Dios lleva a Israel, establece a Israel en la tierra prometida bajo la conquista de aquella tierra, y vemos cómo se repartió esa tierra. Eso sería el libro de Josué en grandes rasgos, según lo que nosotros estamos viendo. El siguiente libro que vamos a ver en el Antiguo Testamento, según la colección de los judíos de los profetas anteriores, sería el libro de Jueces. Josué más o menos escribió para el año 1400, Jueces sería más o menos para el año 1000. Y el libro de Jueces, pues toma su nombre de aquellos gobernantes que se levantaron en este periodo, desde Josué hasta Samuel, ¿sí? Entonces, el escritor de este libro se sitúa probablemente en los primeros años de la monarquía del rey David o en los primeros años de la monarquía del rey Saúl. La tradición judía enseña que el autor de este libro posiblemente era Samuel. Samuel escribiría varios libros del Antiguo Testamento. Samuel es un personaje bien importante. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia de del trabajo de Dios con Israel, tenemos varios personajes principales. Personajes principales no solo por lo que hicieron, sino en cuanto a la escritura de algunos libros y la selección de algunos libros que quedaron en el canon del Antiguo Testamento. Entre esos primeros, pues tenemos a Moisés, pero tal vez el siguiente personaje importante en la historia del plan de Dios sería Samuel. A Samuel se le atribuye el libro de Jueces con el libro de Ruth y los libros que tienen su nombre, Primera y Segunda de Samuel. Entonces, el propósito del libro de Jueces es mostrarnos lo que sucedió en el periodo después de la muerte de Josué hasta el periodo de Samuel, más o menos 300 años, periodo conocido como el periodo de los jueces. Entonces, el libro nos narra la historia que vivió Israel en ese periodo, que nosotros sabemos que fue una historia de mucha apostasía, también las consecuencias de esa apostasía en la nación de Israel, la disciplina que Dios trajo a ese pueblo. Pero también cada vez que este pueblo clamaba a Dios y se arrepentía, Dios levantaba jueces que Dios usaba para liberar a Israel de sus enemigos. Entonces, eso sería el libro de jueces. La división del libro de jueces podría ser la siguiente. Nosotros así de una manera muy rápida podríamos dividir el libro de la siguiente manera. Jueces del capítulo 1 al capítulo 2. Se nos muestra cómo Israel desobedece a Dios. Se nos muestran pues las derrotas que tuvieron esa apostasía y ahí comienza Dios a manifestar su misericordia. El capítulo 3 al 16 vamos a ver cómo Dios levanta varios jueces y ahí se nos narran pues las historias de Otoniel, de Débora, Baraje, de Ona, Abimelec, Jefté, Sansón. Entonces en esos capítulos tenemos las historias de aquellos jueces que Dios usó en aquellos tiempos de apostasía, cuando la nación de Israel apostataba, pero en medio de la disciplina clamaba a Dios y Dios tenía misericordia con ellos. Y al final tenemos un apéndice muy, muy oscuro en el libro de jueces, donde se nos narra del capítulo 17 al 21, cómo Israel entra en una especie de anarquía espiritual, en una especie de confusión religiosa, y donde hay un gran desorden. Entonces, eso sería como el libro de jueces en general, desde Josué hasta Primera de Samuel, o hasta los tiempos de Samuel. Esos 300 años donde Israel pues manifestó pues una tendencia constante a alejarse de Dios, Dios manifestó una disciplina también constante, pero también levantó hombres que en medio de ese tiempo fueron ayudados o usados por Dios para no dejar que la nación de Israel sucumbiera ante sus enemigos. Ahorita vamos a ver un poco el tipo de enseñanza que vamos a encontrar en estos libros. Simplemente estamos haciendo como una visión rápida, panorámica, como para situarnos en estos libros y en el contenido que cada uno de ellos tiene. Ahora, ya comenzaríamos con los libros de Samuel, Primera y Segunda de Samuel. Entonces, pues los libros de Samuel toman el nombre tal vez del personaje principal en el sentido de que Samuel sería quien Dios usó para ungir a los dos grandes reyes que vamos a ver en esta narración, que sería Saúl primeramente y después David. Entonces, el libro de Samuel es importante porque también nos comienza a mostrar un periodo de la historia de Israel crucial. Nosotros vamos a tener varios periodos en el Antiguo Testamento que son importantes cuando uno hace una línea de tiempo. Pues primero podríamos decir la historia de los patriarcas, después el periodo de Egipto, la salida de Egipto, los 40 años en el desierto, después la conquista, periodo de los jueces, 300 años, y ahí llega el periodo de la monarquía. También es un periodo muy, muy importante, hasta lo que sería el exilio en Babilonia y la caída de los dos reinos, y entramos después en ese periodo de exilio y posteriormente el retorno del remanente a Israel y la reconstrucción de Jerusalén, el templo, y ahí prácticamente estamos terminando lo que sería en línea de tiempo el Antiguo Testamento. Entonces ya aquí en los libros de Samuel comenzamos a ver lo que fue la monarquía y el establecimiento de la monarquía en Israel. Los dos libros de Samuel se pueden dividir fácilmente en lo que sería el capítulo 1 al 7 del primer libro, como el fracaso del sacerdocio cómo Dios juzgó ese sacerdocio, la introducción del primer rey del capítulo 8 al capítulo 15, con su fracaso, que sería Saúl. Después el libro se centra en las experiencias que tuvo David siendo preparado para reinar, del capítulo 16 al capítulo 31. Y segunda de Samuel, prácticamente todo el libro es lo que nosotros conocemos como el reinado de David. Todas las experiencias de David como rey. Eso sería primera y segunda de Samuel. Ahora, primera y segunda de Reyes. Ustedes se van a dar cuenta que nomás con estos libros ya vamos a tener casi un panorama casi completo de lo que es la historia de Israel. Primera y segunda de Reyes se entiende, o la tradición judía nos dice, que originalmente fueron escritos por el profeta Jeremías. Eso es la teoría judía de la paternidad del libro, que es muy coherente la manera como se desarrolla el libro, el lenguaje que se desarrolla el libro, porque es un lenguaje muy del profeta Jeremías. ¿Cuál es el propósito del libro? Como el nombre lo dice, a veces los nombres nos dicen bastante. El libro de Reyes nos cuenta la historia de quién. Pues de los reyes, desde Salomón hasta el exilio. ¿Sí? Eso es lo que nos cuenta primera y segunda de Reyes. Nos cuenta la historia de la división del reino, nos cuenta que el reino se volvió dos partes, el reino del sur, el reino del norte, y nos muestran pues las historias de los reyes del sur y las historias de los reyes del norte, mostrándonos hasta cuando estos reinos caen por la invasión de Babilonia. Entonces, prácticamente ese es el propósito de Jeremías, mostrarnos la historia de cada uno de estos reyes en cada uno de estos libros. Entonces, eso sería lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento como los profetas anteriores. Usted se va a dar cuenta que prácticamente podríamos decir que estos cuatro libros, contando que primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Samuel son cada uno un libro como tal, nos van a contar, son hechos prácticamente históricos del desarrollo del plan de Dios. Pero ahí vamos a encontrar mucho significado, mucho contenido, y vamos a poder ir avanzando en cuanto al tipo de lectura que habíamos dicho la vez pasada que nosotros podríamos tener en el Antiguo Testamento, ¿no? Un desarrollo histórico, un desarrollo teológico, un desarrollo antropológico y especialmente centrado en el pueblo de Israel. También tenemos la ampliación de las promesas y la expectativa mesiánica. Y ya comenzamos a tener también mucho material didáctico de cómo fueron las experiencias de Israel posteriormente a la conquista de la tierra y cómo ellos reaccionaron a la ley, ¿sí? Y las consecuencias tanto positivas como negativas que tuvo Israel en este periodo. Entonces vamos ahora sí a poner un poquito de freno al asunto y vamos a conversar un poco en lo que serían estos cuatro libros, su importancia, su enseñanza para nosotros y bueno, también para irnos ubicando en cada uno de estos libros, en el contenido de cada uno de estos libros, porque eso nos va a ayudar bastante en la lectura. Entonces, Josué, por ahí comenzamos. Entonces, yo quisiera dar la oportunidad para que pudiéramos conversar. Generalmente yo estoy pasando muy rápido, pero mi deseo es que podamos juntos meditar sobre cada uno de estos libros. Yo pudiera hacerlo solo, pero no quisiera solo verme yo aquí hablando en la cámara. Yo quisiera aprovechar de lo que usted ha visto, de lo que usted ha leído de estos libros. Recuerde que vamos a tener como base el tipo de lecturas que hemos estado explicando sobre Pentateuco. Entonces yo quisiera preguntar a algunos de ustedes, bueno, ya viendo Josué en el sentido histórico, Josué es un libro que tiene un gran significado y nosotros ya vamos a comenzar a ver varias cosas. Más, yo quiero abrir el micrófono no solo para la parte histórica, sino vamos a ver varios tipos de lectura que vamos a encontrar en Josué y vamos a compartirlo juntos. Ahora, al libro de Josué, como el libro de primera y segunda de Samuel y el mismo libro de Jueces, ustedes van a encontrar otro tipo de lectura muy enriquecedor de la Biblia, y es la lectura biográfica. comenzamos a encontrar unos personajes cuyas vidas son ejemplares, cuya historia es muy inspiradora y de la cual también se han escrito unos comentarios que vale la pena aprovechar. Por ejemplo, el hermano F.B. Meyer, él tiene unos comentarios sobre la vida de Josué, Moisés, Elías, David, que son realmente muy, muy significativos. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, Segunda de Samuel, que prácticamente es una biografía de lo que fue el reinado de David. Primera de Samuel, gran parte también vamos a encontrar la biografía de David. Cuando Dios se centra en vidas tan importantes o en personajes tan importantes, porque eso tiene mucho también para enseñar, de enseñanza para nosotros. Entonces, Josué, no sé quién quisiera comenzar participando, mostrándonos el aspecto, cuando vemos a Josué en el aspecto histórico, teológico, antropológico, también didáctico o simbólico, ¿qué podríamos encontrar allí en el libro de Josué? Entonces, si usted quiere participar, puede levantar la mano. Si alguno tiene dificultad en levantar la mano, puede activar su micrófono. Cristian, mi hermano, puede activar el micrófono ahí.
Hola hermanos, buenas noches. Pues bueno, yo desde el aspecto histórico, digamos, del libro de Josué, puedo decir que bueno, hay que en Génesis vemos cómo Dios le había dicho a Abraham que iba a entregar la tierra prometida, ¿no? Que era Canaán, ¿no? Ya después vemos que el pueblo, pues, después el pueblo está en Egipto, ya en José, y ya después con Moisés, ya pues es la salida, ¿no? Y bueno, en Deuteronomio ya llegan después a los campos de Moab, donde se escribe ese libro. Ya después, entonces yo veo que ya el Señor ya los prepara, hay unos preparativos ahí, digamos, para entrar a la tierra de Canaán, donde ellos, el Señor otra vez divide el mar, el río Jordán. Y bueno, y ellos tienen que ahí, primero tienen que llevar el arca, ¿no es cierto? Para que se viera el río Jordán. Ya después vemos que, pues el Señor ya, ahí sí ya después les dice que tomaran la tierra, pero hay algo muy importante que yo veo que el Señor le dice a Josué, que fuera valiente y se esforzara, pero no es, digamos, un esfuerzo así, digamos, más forzar hoy para mañana hacer, para entrar en guerra, porque antes veíamos que la guerra era el Señor, lo vemos ahí en Josué, sino ahí él dice que es un esfuerzo que se esforzara y fuera valiente en hacer conforme a la ley de Moisés, o sea, en hacer la voluntad de Dios por medio de la palabra. Y entonces ahí empieza como... Yo veo que ellos tienen que tener muy en cuenta lo que Dios les está diciendo, ¿sí? Porque las guerras que ellos ganaron fue porque tuvieron en cuenta las palabras de Dios. Las que perdieron, como por ejemplo en Ai, no tuvieron en cuenta a Dios. Y por ejemplo, vemos lo de Acán, que él tomó el anatema porque no tuvo en cuenta a Dios. Entonces, eso es más que todo lo que yo veo. Ya bueno, ya después vemos cómo fueron la repartición de todas las tierras dentro de las tribus. Es más o menos así desde el aspecto histórico.
Así es, Cristian. Un buen panorama de ese aspecto histórico. El libro de Josué es muy interesante, mis hermanos, porque una generación de casi 1 millón de judíos murió en el desierto porque no creían que Dios era capaz de cumplir las promesas que había dicho, ¿no? Y el libro de Josué es la encarnación de esas promesas, la fidelidad de Dios. Y cómo Dios va avanzando su propósito con este pueblo. Y para ellos era imposible porque tantas naciones, tantos enemigos que tenían por delante. Pero el mismo Dios poderoso que los sacó de Egipto los llevó a la tierra de Canaán con gran poder y haciendo grandes maravillas. Yo cuando leía y leo Josué y veo la fidelidad de Dios, eso es muy inspirador, ¿no? Porque hay cosas que Dios ha dicho y hay gente que en su dureza parece pensar que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir. Y muchos murieron en el desierto porque no creyeron que eso se iba a cumplir. pero realmente Dios llevó a cabo su obra y su voluntad. Y es muy precioso ese aspecto, cómo se fue desarrollando esa fidelidad, esas promesas de Dios, como Cristo nos contaba. Mi hermana Ángela, paz del Señor, buenas noches. Veo que tiene levantada la mano.
Sí, buenas noches. Se me adelantó. Pero bueno, yo complemento, iba a comentar precisamente eso, de ver esa fidelidad de Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron y fueron y dieron un buen reporte sobre esa tierra. Y se ve que el Señor una vez, el Señor no olvida, el Señor no olvida nada, nada, nada de lo que sea. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Y por eso él pues lo nombra como el sucesor de Moisés para entrar a su pueblo, a la tierra prometida. Otra de las cosas que yo había notado también es que por creerle al Señor, él llevaba, él iba con el aval del Señor. Él dice que no le había faltado una palabra de todas las que el Señor le había dicho que no se cumpliera. Y eso es lo que nosotros debemos, a lo que debemos nosotros apuntar. Si nosotros verdaderamente creemos en el Señor, si nosotros le honramos, el Señor nos va no solamente a proteger, a cuidar, sino que cada día nos va a dar más de Él por medio de su espíritu. Eso era una cosa corta que quería comentar. Gracias.
Amén, Ángela. Esa parte de que el Señor iba a cumplir sus promesas no anulaba la responsabilidad de estos hombres, ¿no? Como Cristian también lo decía, el Señor advierte a Josué y también hay varias experiencias donde ellos tenían que estar en obediencia a la palabra de Dios, meditando de día y de noche en ella y ser valiente y esforzarse, ¿no? Entonces, estos hombres, a mí me parece muy precioso ver cómo la historia de Josué desde Pentateuco ya comienza a ser descrita como un joven lleno de fe, un joven guerrero, un joven que no salía del tabernáculo, un joven que servía a Moisés. Y a veces nosotros no sabemos si Dios está preparando a aquellos que tal vez no Moisés no iba a conquistar la tierra, pero Dios ya estaba preparando una generación que tenía las cualidades y las características para llegar a poseer aquellas cosas que Dios había dicho. Y en ese aspecto, la parte biográfica de Josué, de Caleb y estos grandes líderes que Dios usó para introducir a Israel a cumplir sus promesas es también muy inspirador, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de hombres que creyeron en Dios y tenían un espíritu diferente. Eso también puede ser muy didáctico para nosotros, una lectura muy. Yo cuando leo, por ejemplo, las palabras de Caleb pidiéndole a Josué que le dé el monte donde están los gigantes, que él quiere ir allá y que esos son suyos y ya anciano, ¿no? Se llena como ese deseo de servir al Señor, ese deseo de ir a pagar un precio donde otros no quieren ir, ese deseo de creer en aquellas cosas que otros no quieren creer. También es muy importante que el reposo de Dios, que era la tierra prometida, se obtuvo a través de unas batallas. Entonces, hay algo que también acompaña siempre la fe y es la valentía o el valor. Parece ser que Dios no usa cobardes, no usa tímidos, sino siempre está despertando a su pueblo a ser valiente, a ser esforzado, a ser diligente, porque eso es una cualidad casi de todos los hombres que Dios ha usado. A pesar de que ellos naturalmente eran débiles y temerosos, Dios los inspiraba, los animaba, los estimulaba a ser hombres de fe y de valor. ¿Alguien más de Josué que quiera participar? Estos hermanos que están ahí escuchando. Sé que hay mucho que usted tiene que decir, mi hermano, que el Señor le ha mostrado cuando lee estos libros. Samuel, cuéntanos, hermano.
Hola, hermanos, buenas noches.
Bueno, hermano.
Pues a mí me pareció muy, o sea, muy importante acerca de, al final el hermano Pablo lo añadió sobre la obediencia. Cómo él era obediente, ¿no? O sea, él meditaba desde la mañana hasta hasta la noche, ¿no? Era en Dios y en lo que decía su palabra. Digamos, nosotros tenemos que ser así, ¿no? Meditando en la palabra y reflexionando en nosotros mismos y también haciendo su palabra. Porque si solo nos quedamos en meditar y no la hacemos, y me recordaba que Josué fue valiente. Y al momento de hacer la palabra del Señor, tiene que uno ser valiente. Porque no, si no uno, si no la hace, sería un cobarde. Entonces, en ese aspecto, pues, me confronta mucho y pues me anima a ser valiente.
Amén, Samuel. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha prometido? Y lo que necesitamos son hombres y mujeres que crean en el Señor, sean obedientes a su palabra y marchen. Y marchen a conquistar esas cosas que el Señor ha dicho que ya son nuestras en Cristo, que es tal vez nuestro gran precursor. Nuestra hermana Carolina, y ahí pasaríamos al siguiente libro. Cuéntanos, Carolina.
Hermanitos, buenas noches. Pues ahí en Josué hay una frase en un versículo que es muy conocida y muy bonita, que donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la utilizan ahí también donde dicen que su pueblo recuerdan pues del rescate que de los que los sacó de Egipto. Y pues dice que ni ellos se les ocurrirá servir a otros dioses, sino solo a Jehová. Y siempre utilizamos mucho esa frase en varias cosas, sobre todo pues los cristianos y los que somos fielmente a su servicio. Era.
Amén, amén. Josué fue una persona que entendía que el llamamiento no solo era para él, sino para él y su casa. Bueno, hay una persona más y pasamos. Luz Estela. Cuéntanos, Luz Estela, en el libro de
Buenas
Josué.
noches, paz del Señor,
Buenas
hermanos.
noches, Luz
No,
Estela.
de Josué me llama mucho la atención una frase que la dicen varias veces en todo el libro y es que iban como un solo hombre. O sea, la iglesia siempre debemos andar en unidad como Cristo, como cabeza. O sea, Él es el que pelea la batalla, pero toda la iglesia vamos juntos con Él y pues a eso nos ha llamado el Señor, a esa unidad en oración y en todo.
Amén. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al libro de jueces. Jueces ya no es un libro tan atractivo como el libro de Josué. Pues es un libro oscuro. Hay algo, yo he escuchado muchos leyendo jueces y exponiendo jueces que no dicen por qué, que no entiende por qué jueces está en la Biblia, especialmente esos últimos capítulos tan oscuros, tan difíciles. Y bueno, hay un pasaje que de pronto nos puede servir para entender el libro, que es Jueces capítulo 2, verso 10, donde dice que y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de los ancianos que había dejado Josué, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, esto comienza a ser un preámbulo oscuro de lo que sería esta historia de 300 años. Posteriormente, cuando muere Josué y la generación de ancianos que estuvieron con él, se levanta una generación que no conocía al Señor. Y como no hubo una continuidad del testimonio, entonces las generaciones que surgieron tuvieron siempre la tendencia a apostatar y a quebrantar los mandamientos del Señor. Porque como diría más adelante un profeta ya en periodo de monarquías, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, cuando hay un pueblo que pierde el conocimiento de Dios, pierde la palabra de Dios, es muy común y va a ser una constante la apostasía. Entonces, jueces representan esos periodos de apostasía cuando no hay líderes de la palabra, cuando no hay un pueblo que conozca a Dios, cuando no hay un pueblo que conozca los hechos de Dios, el pueblo va a apostatar, ¿sí? Y eso no solo ha sucedido en la historia de Israel, nosotros podemos ver eso en la historia de la iglesia. La iglesia tiene 2000 años de historia, pero ¿cuántos periodos oscuros donde se levantaron una especie de pueblo cristiano que no conocía el Evangelio, no conocía las Escrituras, no conocía a Jesucristo y aún decían que eran cristianos, ¿no? Un caso vivo de eso es el catolicismo romano y otros ambientes donde se dice que es pueblo de Dios, pero la apostasía es terrible, idolatría y el mundo en medio de la iglesia. Entonces, esta historia del libro de jueces narra esos periodos oscuros, Narra la apostasía, la idolatría, cómo se casaron con las naciones, cómo se mezclaron. Y no solo eso, sino la disciplina del Señor. Porque ustedes, si algo que usted va a ver en el Antiguo Testamento, es algo bien teológico, bien de Dios, que Dios al pueblo que ama lo disciplina. Entonces, cada vez que este pueblo abandonaba a Dios, Dios permitía que los filisteos, Dios permitía que las naciones vecinas vinieran contra ellos, los subyugaran, los oprimieran, como una manera de despertar a Israel para que Israel volviera su corazón al Señor. Y cuando Israel volvía su corazón al Señor y clamaba a Dios en su misericordia, levantaba un juez. Esa es la historia del libro de Jueces. Una historia muy repetitiva de apostasía, quebrantamiento, disciplina y restauración por medio de un juez. Apostasía, disciplina y Dios levantaba a un juez. Y ya el último periodo, pues un periodo ya muy oscuro, muy, muy negro. Entonces ahí podemos ver muchísimas cosas. El libro de Jueces, ya viéndolo en un sentido, pues además de su desarrollo histórico, tiene muchísimas lecciones para nosotros. Entonces, bueno, yo les cedo la palabra a ustedes en cuanto al libro de Jueces. Aquellos que han leído el libro de Jueces pueden encontrarle mucho valor en cuanto a las lecturas que hemos estado diciendo. Entonces, si usted quiere, puede levantar las manos, o si no, lo podemos hacer también dedocráticamente para que muchos puedan participar también. Nuestra hermana Francesca, buenas noches, mi hermanita, paz del Señor. Puedes activar el micrófono, linda.
Buenas noches, hermano Pablo. Buenas noches, hermanitos. Bueno, precisamente justo usted leyó el versículo que quería recalcar. Ese versículo me llama mucho la atención porque después de que murió toda esa generación, como que el pueblo de Israel se olvidó de todo. Dice más adelante que se olvidaron y dejaron a Jehová en el versículo 13 y adoraron a Baal y a Astarot. Esa generación que salió de Egipto, pasó por el desierto, vio los milagros, en el principio el libro de jueces, ganaron guerras también, pero después que ya murieron sus líderes, los hermanos que los llevaban hacia el Señor, esa generación que no conoció la historia hacia atrás, y me llama la atención porque el Señor había mandado que tenían que traspasar ese conocimiento hacia sus hijos. Enseñarle, cuando tu hijo te preguntare qué rito es este, tú le dirás, y ahí había que explicarle al hijo que habían salido de la tierra de Egipto, habían comido el cordero, se había derramado sangre, habían caminado, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención este inicio de este libro, porque después cada persona hacía lo que quería, lo que bien le parecía, no tenían consejo respecto de la palabra del Señor, y esa generación se volvió ociosa, se volvió pecaminosa. Entonces eso me habla mucho a mí en este tiempo, hermano. De nuestras generaciones, a veces tenemos un abuelo cristiano, una mamá cristiana, y de repente surge un hijo que no quiere seguir los caminos del Señor o no se le enseñó. Entonces me habla eso para nuestra generación de ahora, hermano, que se ve a veces esa pobreza en cuanto a la enseñanza, en cuanto al transmitir la palabra del Señor a los niños, a los hermanos y enseñar la verdad de la palabra. Así que eso quería resaltar, hermano, para el Señor.
Mi hermana, en ese sentido, Jueces es muy triste, ¿no? Porque como decía nuestra hermana, no hay una transmisión generacional del testimonio de Dios y eso trae una profunda decadencia. Y eso que sucedió, porque la historia es nuestra maestra, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estos libros históricos, son muy didácticos. Hay lugares, hay iglesias, hay movimientos que cuando sus líderes mueren, en muchas ocasiones vemos que la siguiente generación no tiene los mismos encargos, no tiene el mismo conocimiento de Dios, no tiene el mismo servicio, no tiene la misma santificación. Y esos movimientos, cuando no hay esa transmisión generacional, tienden a morir, tienden a apostatar, tienden a ser totalmente opuestos a lo que Dios había hecho. Y eso es una trompeta para nosotros en nuestro aspecto familiar, cómo debemos criar a nuestros hijos, porque la ley enseñaba todo eso. Si usted se pone a leer, la ley decía, no te harás ídolos, y lo primero que ellos hicieron fue adorar ídolos. La ley decía, no hagas esto, y era lo primero que ellos hacían, y la ley y la palabra era tan insistente porque esa era una tentación verdadera que ellos iban a enfrentar. Ellos no tuvieron conciencia de ese trabajo de transmitir ese testimonio, y eso trajo periodos de mucha oscuridad. Y yo pienso que gracias a Dios, por ejemplo, este espacio, gracias a Dios por los jóvenes que están estudiando, por nuestros hermanos que están recibiendo la palabra, porque definitivamente si no hay esa transmisión de la palabra y el testimonio de Dios, es posiblemente que vamos a ver las mismas iglesias que nosotros hemos levantado apostatar. Porque ya lo estamos viendo a veces en algunos lugares, líderes sin temor de Dios, personas sin conocimiento de Dios, cayendo en cosas que uno decía, Señor, ¿por qué? Porque no hay ese testimonio, no esa continuación. Entonces, qué importante es lo que nuestra hermana nos decía, Bárbara, nuestra hermana Mesina también. Buenas noches, mi hermana Bárbara, paz del Señor.
Buenas noches, hermanos. Bueno, yo me acordé cuando hace un tiempo atrás estaba leyendo este libro con mi esposo y estábamos leyendo y veíamos que decía, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Después, al ratito, y clamaron a Jehová y le enviaron libertador. Después el próximo capítulo, y volvieron a hacer lo malo delante de Israel. Ya, y leíamos a cada rato, un momento dijimos, esto es para la risa, porque a cada rato hacen lo malo y lo bueno. Y de pronto nos quedamos mirando y yo dije, este soy yo. O sea, nosotros vemos esto lo que pasó, pero en el fondo, ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo malo, nos arrepentimos y volvemos a hacer lo malo y volvemos a traer conciencia y aún así nos volvemos a equivocar y volvemos a pecar? Entonces a veces quizás podemos juzgar un poco en lo que está escrito acá después estas personas, pero ¿cómo de nuevo? Si ya los habían librado, de nuevo cayeron. Lo mismo sucede con nosotros. O sea, ¿qué pasa conmigo? Oye, el Señor ya te había hablado, tú ya habías experimentado esto, ¿cómo de nuevo? ¿Habías empezado a orar, por ejemplo? ¿Por qué dejaste de orar? Etcétera, o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Entonces, yo me acuerdo que tuvimos esa meditación y dijimos, no somos nada ni nadie para decir nada de lo que está acá, porque si quizás hubiésemos estado con ellos, también habríamos hecho lo malo igual que ellos, nos habríamos arrepentido nuevamente y el Señor nuevamente habría tenido misericordia con nosotros. Así que para mí fue muy linda experiencia porque me sirvió bastante en lo personal. Eso, hermano, quería compartir.
Amén, mi hermana Bárbara. Hay alguien, creo que Weshman Nee tiene un libro que se llama Así su nombre. Y eso aplica mucho al Antiguo Testamento, lo vamos a ver casi en toda la historia del Antiguo Testamento. Dice, la persistencia del propósito de Dios. Como a pesar de Israel, Dios persistió y avanzó y avanzó y avanzó. Realmente, todo el trabajo del Antiguo Testamento no fue un trabajo de hombre, sino fue un trabajo de Dios. Porque si hubiera sido por Israel, Israel hubiera acabado con todo. Prontamente recibió el testimonio del Señor, ¿no? Pero vemos también la persistencia del Señor en su obra y en su trabajo avanzando. Y como decía nuestra hermana, también a veces nos vemos nosotros, ¿no? En nuestros altibajos. Pero la reflexión sería para no vivir eso. La reflexión sería para ser un pueblo diferente, ¿no? Que el Señor nos ayude a aprender del fracaso constante que tuvo Israel en esos tiempos. Veo que nuestra hermana Ángela, cuéntanos, mi hermanita Ángela, tiene la mano levantada.
Gracias. Estaba escribiendo de todas maneras por si no alcanzaba. ¿Qué estaba escribiendo? De este libro me llama la atención cómo el Señor venía sobre ellos con poder, mostrando que puede hacer lo imposible, hacer de lo imposible lo posible. Y al final del capítulo 17 me llama mucho la atención cómo Sansón, después de haber desobedecido, después de haber sido aprendido, después de haber quedado ciego, vuelve y clama el nombre del Señor. Entonces, el Señor lo escucha, el Señor lo escucha y él puede derribar, pues, ese templo con esa fuerza y puede mostrarse nuevamente el poder del Señor. Entonces, ¿qué me deja a mí eso? Que el Señor nos puede utilizar cuando verdaderamente nos arrepentimos de corazón y volvemos nuevamente a estar con Él. Gracias.
Amén, mi hermano Ángela. Hay unas palabras que una vez le dijeron a Dele Moody, basadas en el libro de Jueces, y las palabras fueron que el mundo aún tiene que ver qué puede hacer Dios con un hombre consagrado que se arrepiente y se vuelve a Él. Y el libro de Jueces muestra mucho eso. Hombres y mujeres simples que en tiempos difíciles Dios los usó para traer libertad al pueblo, para traer restauración al pueblo. A veces en tiempos de crisis Dios toma cualquier instrumento para llevar a cabo y avanzar su obra. Jueces es un gran ejemplo de eso. Vamos a darle la participación a Angie y ahí pasaríamos al siguiente libro. Buenas noches, Angie. Si quieres activar el micrófono.
Buenas noches, hermanos. Yo solo quería recalcar un aspecto que va muy relacionado en que el pueblo del Señor había dejado a su Dios. Y es una de las cosas que el Señor más había recalcado, y era que no se mezclaran con las mujeres de las otras naciones. Y ahí en el capítulo 4 dice en el versículo 5: y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y el pueblo de Israel, las generaciones anteriores, habían vivido las consecuencias de haberse mezclado con el pueblo de Egipto, y las vivieron en el desierto, y sus padres habían aprendido de estas, pero sus hijos no aprendieron y vivieron las mismas situaciones. Y en todo el libro de Jueces se ve como estas mismas situaciones, haberse juntado con las hijas de otros pueblos y haber dado sus hijas a sus otros pueblos, iba a traer consecuencias de pecado y de volverse en contra del Señor, y las consecuencias que el Señor de juicio iba a poner sobre ellos.
Yo creo que cuando uno, si ustedes se dan cuenta, como decíamos la vez pasada, la ley iba a ser como el fundamento del trato de Dios con Israel. Si ellos obedecían la ley, iban a ser recompensados. Si ellos desobedecían, iban a ser castigados. Y ustedes se van a dar cuenta que en todas las cosas que la ley era tan enfática, era porque esas eran las tentaciones que ellos iban a tener. Y el descuido de la palabra de Dios, el no tener en cuenta las advertencias de Dios, expuso constantemente a Israel a la apostasía y al juicio de Dios cuando ellos se alejaban, ¿no? Bueno, ahora, primera y segunda de Samuel. Me preguntan por acá, por el chat, que Ruth, ¿dónde queda? Ruth está clasificado entre los escritos. Ella no está en la parte de los profetas, entonces por eso no lo estuvimos viendo. ¿Listos? Primera y segunda de Samuel. Bueno, primera y segunda de Samuel también son libros grandísimos, riquísimo, de muchísima enseñanza, pero uno podría definir estos libros como entra el periodo de la monarquía. Nosotros vamos a comenzar a darnos cuenta en estos periodos, como en el libro de Reyes, la importancia del liderazgo en Israel, la influencia de los reyes, la misma influencia de los sacerdotes al comienzo, después su caída, el ungimiento de los reyes, cómo Dios prueba a los hombres cuando les da autoridad, en el caso de Saúl, la importancia, la obediencia. También cuando Saúl fracasa, también vemos cómo Dios entrena al nuevo rey, todas las experiencias que David tiene que tener de quebrantamiento para llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios. Todos los sufrimientos, toda la humillación, después el cumplimiento de las promesas de Dios a David y cómo su reino llegó a ser muy glorioso. Y también, pues, los pecados de David y sus consecuencias. Entonces ahí vemos también la importancia de la obediencia a Dios, especialmente de los líderes, en este caso los reyes. Primera y segunda de Samuel. Bueno, la historia de David es una cosa maravillosa. Yo lloro cada vez que leo los salmos de David cuando leo Samuel. Eso es una historia conmovedora, inspiradora, confrontadora. Son, bueno, muy impresionante. Entonces, quisiera que ustedes comiencen a participar. Traten de levantar los que no han participado. Queremos escucharlos a todos. Tenemos un grupo de 40 y algo. Traté de aprovechar al máximo la clase, mi hermanita. Entonces, bueno, aquí veo a nuestra hermana Carolina y a Samuel. Samuel, cuéntanos, creo que estaba primero y después nuestra hermana Carolina, sobre primera de Samuel. Que lleva tu nombre, mi hermano.
Sí, bueno, por lo particular, hermana, pues, como ven, el nombre, pues a mí me llamó siempre mucho la atención y muestra cómo la mano del Señor es poderosa. ¿Por qué? Porque Él dejó algo como que no es imposible para nuestros ojos, Él lo hizo posible. Digamos el estado de Ana, que ella era una mujer estéril. Y ella se le prometió al Señor que si le daba un hijo, y le daba un hijo, ella lo iba a consagrar siempre para el Señor. Entonces ahí vemos la consagración a Samuel, y Samuel representa a un hombre que escucha al Señor y que habla con el Señor. Entonces ahí vemos también el castigo de la severidad cuando uno desobedece y no reprende a sus hijos. Lo vemos por el sacerdote que está ahí. También vemos también la obediencia y la consagración de Samuel, que es un hombre obediente hasta el final. Y también vemos la importancia de la unción de los reyes, ¿no? Porque Samuel ungió a estos reyes, porque el pueblo de Dios quería un rey, pero no quería a Dios mismo como su rey. Entonces el Señor les envió ese rey, pero tenían que estar doblegados a ese rey y a lo que él mandara. Entonces fue como un ciertamente castigo para que nosotros también dependamos 100% de Dios y no de otras cosas externas, ¿no? Entonces, en ese sentido también, después cuando fracasó Saúl, levantó a David como un joven, ¿sí ve? Como, o sea, desbalamido, por allá un hombre, ese hombre que va a ser rey. Pero nos fue, o sea, es como decir, bueno, de lo más vil y menospreciado y lo más débil, el Señor lo hace más fuerte. Pues podría verse así. Y también, digamos, podemos ver esas instrucciones que también le da Samuel a David, de que siempre confíe en el Señor y de que busque al Señor, de que se entregue al Señor. Entonces también ahí vemos cómo puede ser el carácter de Cristo, ¿no? De acuerdo a eso. Y pues me llamó mucho la atención este libro, pues yo me lo sé casi todo, pero ahí dejo una parte.
Samuel, muchas gracias, me alegra que lo sepas. Es un libro que tiene muchísimas enseñanzas, y como dice Samuel, definitivamente el sufrimiento de Ana, mire cómo Dios puede usar el sufrimiento de una mujer para cambiar la historia de su pueblo, porque Samuel es como una bisagra, porque mire ese periodo que viene, que es el periodo de jueces, oscurísimo, apóstata, inmoralidad, apostasía religiosa. Y Dios usó el sufrimiento de esta mujer como una bisagra para dar un nuevo tiempo. Y Samuel es, como les decía, uno de esos personajes en cuanto al canon bíblico. Él llegaría a ser el que coleccionó Pentateuco y comienza a integrar aquellos libros que ya iban yéndose, escribiéndose para esa época. Samuel es muy importante y su trabajo pues es muy admirable. Y todo comenzó con una mujer que decidió consagrarle a su hijo a Dios, y Dios se lo concedía, ¿no? Mi hermana Carolina, cuéntanos.
No, hermanitos, pues me ganaron con el comienzo, porque yo también iba a hablar de Ana sobre Samuel, porque pues Ana es una de las mujeres que incluso en muchos estudios la Biblia la saca como una mujer de oración. Es un ejemplo de una mujer de oración, al ver cómo pues entristecía a ella, y cuando antiguamente se decía que era como una humillación para una mujer no poder tener hijos, y ella como con su dolor pues le ofreció a nuestro Señor su hijo, le dijo que no pasaría pues navaja por su cabeza, y también con el llamado que Jehová le hizo a Samuel, y pues la respuesta que muchos de nosotros deberíamos decirle hoy a nuestro Señor, y cuando lo llamó es que él le dijo, heme aquí. Entonces es muy bonito esa historia de oración, de misericordia para nuestro Señor, y también haberlo escogido desde su madre, ¿no? Porque bien dicen que Dios desde antes que nosotros naciéramos, nuestro Señor ya sabía y sabe lo que cada uno de nosotros. Y pues bueno, y realmente de Samuel, obviamente, me acuerdo que el primer libro que, o historia que yo leí del Nuevo Testamento que me llamó la atención para leer, fue David. El tema de que venció al gigante Goliat, pero también me interesó muchísimo el tema de que como un elegido de nuestro Señor, como aquel ejemplo que nosotros sacamos de la Biblia siempre, el rey David, los salmos de David, pues obviamente desobedeció a nuestro Señor con el adulterio, ¿no? Yo cuando lo leo me siento como en una novela, con el tema de entonces me entro tanto en la historia que yo me siento viéndolos, la forma en que él la conoció, cuando él se asomó a la terraza, la vio de nuevo. Bueno, eso parece realmente como de novela. Pero también la misericordia de nuestro Señor, que pues lo reivindicó, lo perdonó, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es una historia muy bonita. Pero pues ya lo que tenía que decir lo dijo mi hermanito Samuel, pero pues era eso, quería resaltar, era sobre todo el ejemplo que nos daba Ana con el tema de la oración.
Amén, amén. Yo creo que el hermano Warren Wisby, haciendo la introducción de Samuel, dice que él podría titular el libro así: obediencia o desobediencia, comparando el caso de Saúl y el caso de David. Y él decía, ningún rey o ninguna persona puede tener autoridad de Dios si desobedece a Dios, mostrando el caso de Saúl. Y eso representa también aspectos muy importantes de la vida cristiana, porque en la Biblia a nosotros se nos llama como cristianos reyes también. Pero ningún verdadero cristiano va a poder reinar en la vida de Cristo si no es obediente. Y el caso de Saúl es el mayor ejemplo. Tantos privilegios, tantas cosas que el Señor le dio a Saúl. Pero Saúl, al quebrantar la palabra de Dios, Dios le quitó la autoridad que él tenía. Entonces, eso muestra la importancia de nosotros estar bajo la autoridad de nuestro Dios y de su palabra. Porque a veces nosotros decimos que somos cristianos con una licencia para pecar, ¿no? Pero el Señor es el mismo, y nadie se puede burlar del Señor. Si usted ve el Antiguo Testamento, es la expresión de lo que Pablo dice, que Dios no puede ser burlado, porque Él conoce nuestros caminos, y Él va a pagarnos conforme a lo que hemos hecho, ¿no? Sea bueno o sea malo. Terminamos con Primera y Segunda de Reyes. Ese es otro libro que hay un estudio de Chuy Olivares sobre los reyes, que si usted pudiera escuchárselo, vale la pena escucharlo. La historia de los reyes también es una enseñanza tremenda para todos nosotros. Va desde Salomón hasta el cautiverio, hasta los últimos reyes, porque ahí acaba la monarquía en Israel y ya después entra el periodo de cautiverio, el retorno, y ya no hay más reyes, sino gobernadores. Entonces, no sé si alguno quiera participar en cuanto al libro de Reyes. Los que han leído el libro de Reyes, ustedes van a encontrar algunas palabras muy importantes. Yo decía que el libro de Reyes se puede definir a veces con dos frases. ¿Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Esos son como el epitafio que se le va a poner a cada uno de esos reyes cuando mueren. Yo a veces me pongo a pensar, el día que yo me muera, ¿qué se me va a poner en la tumba? ¿Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová? En eso se resume la vida de los reyes. Y en eso se resume nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo delante de Jehová? Porque todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos delante de Jehová. Pues nuestro Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, ¿no? Entonces, no sé si alguno de los hermanos que no ha participado quisiera participar. Tenemos 2 minutos antes de despedirnos y terminar nuestra clase. A ver, estos hermanos, ¿por qué tanto silencio, mi hermano? ¿No ha leído la Biblia, mi hermano? Bueno, pues esto de pronto es un llamado para que lea la palabra y usted tenga que decir. Que todos aquellos que leen la palabra van a tener algo que decir. Usted no está teniendo que decir, quiere decir que de la escasez no se puede sacar nada, ¿no? Entonces, usted pronto un llamado, una advertencia a usted para poder leer estos libros y poder participar. Mi hermano Johan está levantando aquí la mano. Johan, buenas noches, mi hermano.
Buenas noches, hermano. Respecto al libro, pues yo me quería remontar un poco antes a algo que estábamos viendo con unos hermanos en el libro de Josué, que era que el Señor les había mandado pues a vivir las tierras, ¿no? Pero también les ha dicho que aún faltaba mucho por conquistar, el pueblo no había conquistado gran parte de lo que pues tenía que ser reclamado por ellos para la división. Dentro de ellos vi que estaban los filisteos, que es algo que se nombra mucho pues en lo que es Primera, Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y entonces ahí recalco algo, es por la desobediencia, por el temor tal vez de no hacer algo, se pudieron haber evitado muchos males, ¿no? Pero por la desobediencia de ellos, no, eso no pasó, ¿sí? Y los filisteos más adelante, pues, fueron un problema para todo el pueblo y demás. Entonces, en Reyes, como el hermano nombra, ya entrando a Reyes, pues, lo que se ve es que, de verdad, hicieron lo malo y lo bueno delante de Dios. Muchos, es que no había comparación, o sea, subía un rey hijo y decía, quitaron los altares de tales y tales, y después llegó otro que se hizo lo recto delante de Jehová, pero no quitó los altares, ¿sí? Y así se basa lo que es Reyes, haciendo lo bueno y lo malo, también nombrando a lo que es Salomón. Bueno, también nombrando lo que fue Salomón, que fue literal el hijo de David, el que lo tuvo todo desde su nacimiento, el que pudo adquirirlo todo y al final pues concluía que todo eso no era nada, pero aún así se llenó de poder y bueno, hizo también lo malo delante de Jehová, ¿sí? Que ya después en Eclesiastés se nombra tal vez como posiblemente se reimió. Y ya para viendo lo que es el final del libro de Reyes, se nombra que sí hubo un rey que quitó todos los lugares altos y que quitó todos los templos que fueron edificados para dioses y demás, pero el pueblo seguía en lo malo. O sea, es como cuando estaba, o sea, cuando el Señor recalca en Levítico que él fue el que lo sacó de Egipto y demás, el pueblo seguía haciendo su desobediencia y cada vez que pasaba algo que no estuviera conforme a lo que él quería, aún estando en los 40 años en el desierto, el pueblo siempre caía y volvía a sus dioses, volvía a renegar. Lo mismo pasó con Josué. El pueblo apenas vio lo de Acán, el pueblo también descendió y quería volverse a quejar porque así somos como quejumbrosos, y lo mismo pasó con los reyes. El pueblo siempre mostró su desobediencia hacia el Señor, aún viendo y conociendo todos los milagros que él había hecho, y entonces, pues al final fueron entregados al cautiverio por causa del mismo.
Amén, amén. Muy buen aporte, Johan, ¿cierto? Efectivamente, las reformas de Josías, que fueron grandes, no alcanzaron a traer un cambio nacional, sino que ya la maldad estaba en el corazón. Lo único que podía sacar ese mal iba a ser la disciplina del cautiverio, ¿no? Luisa, con Luisa terminamos. Luisa, buenas noches, mi hermanita. Cuéntanos del libro de Reyes. De Reyes, por favor.
Hermanos, buenas noches. Bueno, de Reyes, como lo dijo ahorita Johan, sí, el tema del rey Salomón también es impactante, o sea, toda la Biblia, como tal, todo el libro. Pero a mí, o sea, particularmente, es la vida de Elías. O sea, me parece tremenda cuando empieza a, pues, todo lo que, la relación que él tuvo con el Señor, la vida de oración. Incluso recordaba el versículo de Santiago que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, dice Santiago. Pero entonces uno se va a la vida de él en Primera Reyes. Y fue, sí, efectivamente, un hombre sujeto a pasiones. De hecho, vemos que en una parte él desea hasta morirse, desea la muerte. Pero también vemos esa relación, esa vida de oración que llevaba, a tal punto de dejarse guiar en cada paso, hasta en la comida. El Señor le decía, quédate ahí tanto tiempo, y la obediencia que él tuvo al acatarlo todo y a confiar de que el Señor iba a proveer, el testimonio que fue para la viuda, el tema cuando estuvo con los profetas de Balaam y cómo el Señor lo respaldó en el altar delante de todo el pueblo. O sea, es una de las cosas que más me ha impactado. Y no me extiendo mucho porque sé que no tengo mucho tiempo. Entonces quería decir eso, básicamente, de Primera Rey.
Sí, como dice Luisa, y eso es un buen aporte para ir cerrando, aquí comenzamos a ver las figuras de los profetas. Los profetas enviaban a los reyes en tiempos de la monarquía, en tiempos de apostasía. Y como, bueno, ahí comenzamos a ver esas figuras que surgen como Elías, Eliseo, Miqueas. Y bueno, los grandes profetas que vamos a ver posteriormente en nuestra introducción. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, ya el salto fue bien grande, ¿no? Del tiempo de Josué prácticamente al tiempo del cautiverio, ya estos libros abarcan gran parte de lo que sería el periodo del Antiguo Testamento. Entonces hoy terminamos con los profetas anteriores. En la próxima clase vamos a avanzar un poco más con los que son conocidos como profetas posteriores. Y después, pues el último bloque de libros que sería los escritos. Entonces, bueno, la paz del Señor. Ya nos pasamos un poquito aquí el tiempo. Un abrazo. Y ahí seguimos mirando un poco más lo que es introducción al Antiguo Testamento. Bueno, entonces bendiciones, paz del Señor. Recuerde sus tareas y sus trabajos. Los que no han terminado o los que no han entregado a tiempo se pueden recibir después, solo que con una nota un poco baja. Bueno, entonces bendiciones y paz del Señor a todos.
Chao, hermanito. Gracias.